Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez
por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast sobre ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, @cibercrimen, así es como me encuentran. Y recuerden que nos pueden llegar a estar escuchando por iTunes, por Spotify o en la página de Dixo, en la página de Crimen Digital, donde pues ahí tenemos todos los episodios. Ya llevamos muchos, estamos próximos a cumplir ya 10 años de este podcast, y que sí, muchos dirán que lo hacemos a veces con ciertos lapsos en que no estamos grabando, pero bueno, así saben cómo es esta situación. Y antes que nada, quiero agradecer particularmente a ISC Cuadrada, porque gracias a este podcast me otorgaron un premio, un reconocimiento sobre el tema de concientizar a la comunidad en toda América. Y entonces, pues creo que es un indicador claro que estamos haciendo las cosas bien y que está llegando a muchas personas este podcast. Así es que también mándenme sus comunicaciones vía la página de crimendigital.com o vía Twitter o Facebook, que ya saben que es Crimen Digital. Y el día de hoy estoy con una persona que ahorita dije de este reconocimiento de ISC Cuadrada, y él también fue uno de los receptores de reconocimiento de estos premios. Él sí pudo llegar a ir a la ceremonia en Orlando. Yo lamentablemente tenía unos temas ahí medio complicados y no pude llegar a ir, pero hoy estoy con Ezequiel. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido a Crimen Digital.
Gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por el premio. Bien merecido lo tenés.
Muchas gracias. Y bueno, tú platícanos un poquito directamente de ti. ¿Por qué te dieron este premio, este reconocimiento por parte de ISC Cuadrada, una de las organizaciones más importantes en temas de seguridad informática, seguridad de la información y ahora ciberseguridad a nivel internacional?
Sí, la verdad estoy muy contento, muy feliz de haberlo recibido. Es una caricia, digamos, a los años que uno ha invertido y a la pasión que creo que tanto muchos de los profesionales que bueno, incluso trabajaron conmigo y demás, y siempre se reconocen por la pasión, le ponemos a todo esto. La trayectoria que yo tuve dentro de lo que son las fuerzas de seguridad y ciberdelito en la policía de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, fue lo que de alguna manera me llevó a este reconocimiento, la cantidad de años invertidos allí y bueno, un poco la trayectoria que también tuve en la concientización de todo lo que es el Poder Judicial, de haber sido capacitador de la OEA. Entiendo que de alguna forma todo eso fue lo que me llevó a este reconocimiento y la verdad que me pone muy, muy contento. Muy contento.
Y precisamente estamos festejando ambos estos reconocimientos. Y bueno, para aquellos que es la primera vez que escuchan de ti, que sé que muchos de los que nos escuchan saben quién eres, siempre hago esta pregunta a nivel de amigos, de personas que nos conocemos. ¿Quién es Ezequiel? ¿Cómo empezó en todo este tema? Digo, obviamente eres argentino, pero ¿cómo entraste en ciberseguridad?
Bueno, es un tema interesante. Esto empezó hace muchos años, por allá por finales de los 90, cuando todavía había un internet incipiente, una internet dial-up, incluso mucho antes de lo que era internet, obviamente, por supuesto, no con ciberseguridad, pero siempre me apasionaron las computadoras, la forma en la que funcionaban. De alguna manera los videojuegos en algún punto, por ahí empecé cuando era muy, muy chico con algunas consolas que, bueno, para algunos son parte de un museo. Pero bueno, empecé capacitándome en todo lo que fue la parte de Internet Working, recuerdo, en alguna de las academias que Cisco había puesto en Buenos Aires, Argentina, hace mucho tiempo atrás. Hice la certificación CCNA y por ahí en el medio apareció algo que tenía que ver con lo que en aquel momento se llamaba Penetration Test, Ethical Hacking, ese tipo de cuestiones. Y tibio había un curso que empezó un poco a barajar alguna metodología. Ahí me fui metiendo, digamos, desde el punto de vista un poco más formal, porque mucho tiempo participé dentro de lo que es la comunidad de seguridad de la información de Argentina, con chicos que hoy, bueno, ya no son chicos y que son muy reconocidos también, que hacen eventos como la Ecoparty y demás, en algunas reuniones de los grupos de 2600, por allá en algunos cafés de Buenos Aires, donde nos juntábamos a charlar de estos temas, porque nos conocíamos muchas veces por los nicknames y no nos conocíamos personalmente, y bueno, después terminábamos conociendo personalmente y traspasábamos un poco las fronteras de lo virtual, que en aquel momento estaba mucho más separado de lo que está hoy. Y ahí empecé con el tema de seguridad. En algún punto empecé a meterme un poco más de la parte de Internet Working al área de seguridad, al Penetration Test. En aquel momento todavía era muy incipiente, el ámbito privado no estaba preparado para ese tipo de servicios y era muy difícil poder llevarlo a la práctica, hasta que por ahí empezaron algunas consultoras grandes a hacerlo, a venderlo, y en un curso recuerdo que fui a capacitarme sobre la ISO 27001, que en aquel momento era la 17799, ni siquiera era el número que actualmente tiene hoy. Después de una presentación que di en la parte final del curso, me propusieron trabajo y ahí empecé a viajar, a dar cursos, a hacer penetration test, ethical hacking. Trabajé mucho tiempo en el ámbito privado y después con algunos amigos, que siguen siendo amigos hoy, Claudio Caraciolo, Marcelo Rodríguez, empezamos con Root Secure, que todavía continúa. Y en algún momento después del ámbito privado decidí irme a cambiar el aire, a salir de esa zona de confort en la que uno a veces se siente como que pide más, y me fui al gobierno, básicamente, a la policía de la ciudad de Buenos Aires, en aquel momento era la policía metropolitana, a trabajar en el área de cibercrimen por primera vez en esa policía joven, porque era una policía joven, permitieron que un civil con cierta experiencia en toda la parte cibernética, llamémoslo así, de ciberseguridad, pueda empezar a trabajar en conjunto con una fuerza de seguridad tradicional. Y ahí se empezó a hacer todo ese mix extraño que agradezco haber sido, beneficiado con la posibilidad de vivirlo, porque lo que he aprendido ahí no lo podría haber aprendido en ningún libro, sinceramente, porque fueron golpes y triunfos, aprender de los errores. Y hoy, bueno, después de casi 8 o 9 años de trabajar ahí, decidí cambiar el aire nuevamente. Hoy estoy viviendo en Irlanda, no vivo más en Argentina, y estoy trabajando para Facebook en un área que tiene que ver con investigaciones, como un threat investigator, relacionado con todo lo que es distintas problemáticas que pueden estar dentro de la plataforma, pero tener de alguna manera un daño en la vida real. Así que ahí estamos. Y te hice un resumen muy breve, porque son muchos años, ya estoy viejo, digamos,
Y todavía recuerdo esas primeras veces que precisamente capacitando jueces y fiscales, pues nos tocaba cruzarnos en el camino. Platicábamos hace unos minutos fuera del aire de ese asado con otros que ya han estado en este podcast también y que he estado platicando con ellos, y que de repente desapareciste y precisamente te fuiste ahora para Facebook, pero que siempre es un gusto el poder llegar a reencontrarnos por diferentes medios y platicar de ciertos temas. Y hoy particularmente sí, sí. Traemos el tema de un tema que es muy difícil platicarlo desde una perspectiva de que muchas veces quienes no lo han vivido a lo mejor no lo entienden al 100. Y es algo que legalmente lo llamamos acceso transfronterizo de datos, principalmente cuando estamos hablando de pruebas digitales, y que creo que a ambos nos ha tocado un poquito de este medio, pero que es muy difícil poder llegar a explicarlo, ¿no?
Sí, claro. Sí. Es todo un tema. A ver, tu audiencia, por supuesto, está al tanto de que el ciberdelito es una problemática general a nivel internacional, más allá del nivel de evolución que pueda tener a nivel legislativo y a nivel de madurez un gobierno, ¿sí? Por supuesto, hay países que están mucho más avanzados, con una legislación mucho más madura, pero más allá de eso y salvando esas distancias, la problemática suele ser la misma. Entonces, en la gran mayoría de los delitos informáticos, por lo menos lo que me ha tocado trabajar a mí en distintos ámbitos, desde los que van de los delitos informáticos que claramente tienen a la tecnología como objeto del delito, bien propiamente cibernético, por ejemplo, un acceso no indebido a un sistema y demás, hasta aquellos delitos que en realidad tienen a la tecnología de forma quizás incidental, como puede ser el narcotráfico, tienen ese condimento, tienen esa variable, que es muchas veces la información que se requiere para poder probar alguna actividad no reside en el mismo país en el que básicamente se cometió el delito. Entonces, se empieza a vivir una situación que, claro, desde lo tecnológico suele ser muy simple de explicar, porque en realidad a lo mejor vos hasta tenés acceso a la información a poder visualizarla en una pantalla, pero claro, desde lo legal, los planteos van a venir a decir, esa información que estamos visualizando desde la República Argentina, ¿en qué país está alojada? Esa información está alojada en un servidor de la nube en una empresa X en los Estados Unidos. Es decir, que para poder acceder a esa información yo necesito de ciertos requerimientos, legales para poder accederla en tiempo y forma y que después pueda ser válida como prueba en un proceso judicial. Y es ahí donde a veces está el desencuentro, ¿no? El decir, pero bueno, a ver, desde lo tecnológico lo podemos resolver, pero desde lo legal es todo un tema y esos procesos muchas veces no están a la altura ni a la dinámica que requiere el delito informático hoy, y los tiempos de demora hacen que muchas veces una investigación, por un lado, pueda ser eterna y obviamente inútil, o por otro lado, pueda tener que usar una táctica totalmente diferente, es decir, una táctica que de alguna manera vaya a probar el delito por algún tipo de vía mucho más, llamémosla así, cercana, viable, dinámica, que la que a lo mejor puede ser el solo hecho de hacer un pedido de acceso a cierta información que puede demorar en algunos casos. Vos seguramente has tenido la experiencia, un año, dos años, y claramente no estamos en condiciones de poder basar una táctica de investigación en sentarnos a esperar dos años en una silla que llegue la información.
Claro, y en ese sentido, digo, estamos hablando de muchas cosas. Por un lado, lo que acabas de comentar, ¿no? Jurisdicción, que jurisdicción aplica específicamente para un territorio, ¿no? Y recuerdo una charla bien interesante que tuve, y bueno, no fue una charla, estuve yo apoyando ahí a moderar un grupo dentro del Consejo de Europa, precisamente de acceso transfronterizo de datos, y se para un fiscal de Europa y dice, yo ya lo resolví. Para mí, cuando yo tengo un caso donde a lo mejor tengo pornografía infantil o tengo algún delito que es considerado grave y desde mi computadora, desde la computadora del indiciado, yo puedo llegar a conectarme a Dropbox, porque ahí es donde tiene la información, yo estoy considerando Dropbox una extensión de mi computadora. Inmediatamente se levanta el fiscal de Estados Unidos y dice, no, te estás metiendo a mi jurisdicción. Entonces, exacto, ahí necesitamos ponernos de acuerdo. Y creo que ahí es donde recae todo el tema, que al no existir una homologación global, pues para nosotros como los técnicos es de, pues mira, qué fácil, le doy clic aquí y ya accedí.
Claro, claro.
Pero legalmente no.
Claro, bueno, eso tiene que ver un poco también con esa experiencia que yo he tenido trabajando del lado, digamos, gubernamental, llamémoslo así, en donde en los inicios, cuando empezaba, también, así como el fiscal se paró y dijo, yo ya lo tengo resuelto, yo me he parado internamente dentro de la División de Delitos Informáticos de Cibercrimen de la Policía y decir, ah, pero eso es muy simple, eso lo podemos hacer así, 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 así. En ese así, 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 de mi propuesta en la táctica, había violado protocolos, reglas, legislaciones, claro, no tenía en cuenta dónde tenía uno que llevar a cabo esa práctica, y al momento de poder llevarla a la realidad, por supuesto que no era viable bajo ningún punto de vista. Esa evidencia no iba a ser válida en ningún proceso judicial, ni acá ni en ningún país. Y coincido con vos en que, bueno, hoy, por suerte, se ha avanzado mucho, hay protocolos, convenios que tratan que de alguna manera se facilite mucho más el proceso de compartir evidencia digital, pero yo he tenido distintas experiencias. En la mayoría de los casos, por supuesto, las más generales tienen que ver con el acceso a registros, que claramente hoy quizás los procesos para acceder a registros, llamamos registros, direcciones IP, cuentas, datos básicos del usuario, del suscriptor, como muchas veces lo llaman, que son solicitados en el marco de una investigación, bueno, eso tienen incluso las empresas, las fuerzas de la ley, los distintos países, algunas vías de comunicación que son bastante dinámicas y los tiempos son totalmente aceptables, a lo mejor son 2 semanas, 20 días, un mes. Estamos hablando de datos que no tienen que ver con contenido propiamente dicho, pero que sí son bastante interesantes como para poder, digamos, entender y tener algunos indicios de qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, en el caso de tener una cuenta de correo, bueno, desde qué dirección de IP se creó la cuenta, cuáles fueron las direcciones IP, la fecha, la hora y la zona horaria de la cual se loguearon esa cuenta, los accesos fallidos a esa cuenta, y tener todo ese contexto.
Pero ahí digo, hay que entender también una cosa, y a lo mejor tú lo estás, o sea, lo estás explicando muy bien, pero por ejemplo, para poder llegar a abonar un poquito a esa conversación, existe, por ejemplo, el ECPA, el Electronic Communication Privacy Act en Estados Unidos, que a las empresas norteamericanas no les permite llegar a compartir contenido, inclusive aunque venga una orden judicial. Y entonces ahí es donde vienen también esas, o sea, es esto que estás tú diciendo y que nos genera ciertos retos, porque mucha de la información, particularmente de ciertos servicios, y no voy a ser específico porque no nos conviene para esta conversación, pero pues todos los servidores donde podría llegar a ver toda esta información se encuentran en los Estados Unidos.
Sí, sí, la gran mayoría, sí. Y claramente caen bajo esa legislación y no todos los países tienen un acuerdo de ayuda legal mutua con los Estados Unidos y eso hace que, por supuesto, sean piedras en el camino para poder conseguir y acceder a la información en tiempo y forma, ¿no? Porque de eso estamos hablando, de eso se trata, ¿no? No de accederla dentro de 5 años, después de que cientos de procesos burocráticos autoricen. Así que claramente ese es un desafío muy, muy relevante, que es un desafío que claramente no se está dando en el plano digital, porque yo siempre lo vi desde esta forma, digamos, la dinámica que tiene todo lo que es la tecnología, la usabilidad de la tecnología, no solamente la velocidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento, sino también el uso que se le está dando, la forma y la dinámica que la tecnología tiene, está totalmente contrapuesta con la estructura, la rigidez que los procesos judiciales tienen. En países como Argentina, en algunos casos, el Código Penal data de hace muchísimos años atrás, donde ni siquiera la Internet existía o era parte de una idea de alguna persona. Entonces, eso también es muy, muy difícil de romper. Y lo bueno que yo he visto en los últimos años es que, bueno, poco a poco se van abriendo caminos, poco a poco el proceso judicial y el aparato judicial está más capacitado. Los profesionales que se están formando del ámbito legal tienen otra capacitación. Algunas currículas a nivel de posgrado se están incluyendo este tipo de temáticas. Y yo creo que, por supuesto, como todo, va a ser un proceso lento porque se están, digamos, fusionando dos mundos totalmente distintos que giran a distinta velocidad. Incluso girarían hasta en distinto sentido, te diría. Viéndolo de esa óptica es muy, muy, muy complejo.
Ahora, y voy a aprovechar tu situación, ¿no? Sin meterme en problemas, sin meterte en problemas. Sí, pues ya has trabajado de ambos lados, ¿no? Del lado privado, del lado público. Sí. Y que entonces en ese sentido, yo creo que te has enfrentado a ambos mundos y lo que piensa cada uno de los lados y de las áreas de oportunidad que tienen. Porque cuando tenemos un caso donde estamos coadyuvando con la autoridad y que lo que nos urge es tener la información y nos vemos impedidos con estos temas legales o incluso a veces temas técnicos, porque inclusive el poder llegar a tener información, pues no es así como de hago un query en una base de datos y me va a dar el resultado, ¿no?
No, claro, claro.
Pero entonces también cuando lo vemos desde el otro punto de vista, pues ¿cuáles son los retos principales que se ve también del lado del que tiene la información?
Mira, es un tema súper interesante, que por supuesto da para el debate y da para las opiniones diversas, que es algo fascinante, ¿no? Pero yo siempre fui de esta partida. Yo respeto mucho la privacidad y entiendo que lo que por algunos casos desde el punto de fuerza, desde la fuerza de la ley, me ha tocado vivir en cuanto a decir, enfrentarme a canales de comunicación que el ciberdelincuente utiliza que están cifrados de extremo a extremo, repositorios de información que están cifrados de extremo a extremo. Y es claro, están cifrados de extremo a extremo tanto para el ciberdelincuente como para la persona de bien. Y prácticamente lo que hace es proteger la privacidad de esas personas y de las personas que utilizan esos sistemas. Y las llaves de desencripción y encripción están en manos de personas que no tienen que ver con la organización. Por lo tanto, la organización, más allá de cualquier legislación, es ahora donde también está en una situación donde no tiene la capacidad de brindar la información, porque la información está cifrada y las llaves de cifrado están en extremos que no domina ni controla la organización. Yo estoy totalmente a favor de eso, es una opinión muy personal, porque creo la privacidad de las personas y creo que esto es parte de las reglas del juego. Así como la Internet fue evolucionando y ha permitido revolucionar un montón de cuestiones para bien, también ha dado lugar a que el mal vea sus oportunidades y, por supuesto, las empiece a utilizar en su propio beneficio. Y así, como antes no había conexiones de velocidad de banda ancha o a mayor capacidad de almacenamiento tan grandes, y eso era una limitación tanto para el bien como para el mal, hoy también el que haya cifrado de extremo a extremo, el que haya capacidad, digamos, de brindar mecanismos de privacidad y que las empresas y las legislaciones vayan a favor de eso, también son parte de la regla del juego. Y el desafío está en nosotros, los investigadores, en tratar de poder investigar utilizando las herramientas que hoy tenemos disponibles sin violar la privacidad, que es lo que ha pasado en miles de casos que han salido a la luz en la última década, llamémoslo así. Y por supuesto posturas y casos memorables como Apple versus el FBI, en el caso del terrorista de San Bernardino, o un montón de otros planteos que entiendo, por supuesto, porque yo, a ver, he estado de los lados y he tenido de un lado a un pedófilo que sé que está distribuyendo material pornográfico infantil y abusando de menores, y de otro lado a una empresa que protege la información del pedófilo y también la de la persona de bien. Entonces, claro, depende. Si yo te digo a vos, mira, tengo este caso, tengo un pedófilo, y la empresa cifra la información y no me la quiere dar, el común denominador, la primera opinión que entiendo que puede llegar a dar es decir, no, esto está muy mal, la empresa tendría que darte esa información porque está facilitando que la persona de mal puede operar sin ningún tipo de restricciones. Pero cuando uno analiza el caso y lo invierte y le dice, no, ¿sabes qué? No era una persona pedófila, es una persona que piensa distinto a un gobierno de facto en un determinado país que está expresando su opinión, y hay un gobierno que quiere saber dónde está esa persona. Claro. Pero la empresa está protegiendo la información. Ah, está perfecto lo que hace la empresa. Estamos hablando de la misma base tecnológica, pero poniéndolo en distintas situaciones. Entonces, claramente no podemos estar de un lado y del otro al mismo tiempo. Tenemos que tomar una postura. Mi postura es entender que eso es parte del proceso, de la evolución y del momento al cual hemos llegado. Y que en realidad uno tiene que seguir adelante tratando de buscar la forma de hacerlo, siempre manteniendo un justo medio. Por lo tanto, es bastante, digamos, difícil de poder dar una respuesta que conforme a todos, pero por lo menos desde mi experiencia es lo que mis valores, que vienen de mucho antes de todo esto, y mi experiencia me ha dado como opinión, ¿no? Ha formado esta opinión, digamos, y la siento profundamente.
Claro, y yo creo que yo lo comparto precisamente. Tocaste el tema clave, ¿no? Ese caso de San Bernardino después de los ataques y el tema de Apple contra FBI que hemos platicado en este podcast y que es muy interesante. Pues se nos empieza a acabar el tiempo, pero no quiero llegar a irme sin poder llegar a hacerte ciertas preguntas muy puntuales, aprovechando que te tengo aquí en Crimen Digital. ¿Tú qué opinas de utilizar el término, digo, has trabajado en todo esto, el término hacker? Desde un punto de vista del idioma español, de lo que has vivido, de lo que has visto, ¿a ti cómo debería de ser? ¿Está bien hacker o es más bien ciberatacante, ciberdelincuente? ¿En qué posición estás tú?
Mira, yo tengo una posición en donde la palabra hacker para mí significa algo positivo, claramente. Uh-huh. Algo que no está únicamente circunscrito a lo tecnológico. Significa uh-huh. una persona que tiene o una actitud ante una vida, ante un problema, ante una situación que tiene que ver con lo diferente, con lo lateral, con lo creativo. Por supuesto, después se puede ver cuál es el fin, ¿no? de todo esto, pero claramente el término hacker es un término muy positivo y, por supuesto, sabemos que la gran mayoría de las personas que no están en el ámbito tecnológico, Hollywood, los medios, muchas veces utilizan el término, mal utilizan el término, diría, para llamar a delincuentes, que básicamente son delincuentes. Un delincuente puede ser una persona que, no sé, secuestra aviones, secuestra barcos, hace narcotráfico, hace terrorismo, roba en el metro, termina siendo un delincuente, viola la ley, hace algo que no es correcto, ni éticamente ni legalmente, y yo los englobaría dentro de esa categoría. Lejos está de lo que es el término hacker. El término hacker creo que es algo muy interesante y creo que todos en el fondo tenemos un momento de hacker. Cualquier persona. Mi padre ha tenido momentos de hacker y fue médico. Mi madre ha tenido momentos de hacker y fue médico. Un chico de 7 años tiene algún momento de hacker sin estar frente a una computadora. Es el momento en el que decide hacer algo diferente, algo para evadir alguna situación, llegar adelante o salir adelante en una situación de una manera totalmente diferente. Yo lo relaciono mucho con eso y no con algo que tenga que ver con lo negativo, ¿no?
Claro. Pues, Ezequiel, lamentablemente ya sabes cómo es el tiempo en estos,
sí, tiempo estirado,
en estos podcasts. Pero, no sé, algo que quieras llegar a compartir, algo que nos haya faltado, que quieras llegar a compartir con todos los que nos escuchan.
No, mira, sí, creo que sí. Creo que lo que le puedo recomendar sé que hay muchas personas que pueden estar escuchando, ¿no? Están arrancando, que tienen, no sé, que están en proceso de aprendizaje de un montón de cosas. La verdad que a mí me movió y me sigue moviendo y espero que lo siga haciendo mucho tiempo más. La pasión por lo que me gusta hacer, creo que a vos también, a un montón de profesionales que hacen cientos de cosas que no tienen que ver con un fin económico, que tienen que ver con la pasión, con lo que nos mueve, con esto de ser hackers, que básicamente decir, entender, a ver, yo tengo que, el hacker no es únicamente la persona que puede encontrar una vulnerabilidad y acceder a un sistema para poder demostrar que ese sistema es vulnerable y después que alguien lo solucione. También es una persona que, como vos o como yo, hoy estamos en un ámbito o estuvimos en un ámbito jurídico, técnico, tratando de encontrar hacks, ¿sí? Para que de alguna forma esto pueda encontrar el carril y el proceso y la dinámica adecuada para poder resolverse. creo que la pasión es lo que nos mueve y creo que, bueno, tanto desde toda esta temática que estamos tratando y trata tu podcast, que la verdad que me encanta y te felicito nuevamente por el premio, también tu reconocimiento, mi reconocimiento por parte de una organización tan respetada como es ISS Cuadrado, creo que también marca que Latinoamérica tiene una presencia, tiene mucho poder intelectual, digamos, muchos profesionales de pasión, de ganas de avanzar, y creo que hay un camino terrible y terrible en cuanto a grande, ¿no? De cantidades de oportunidades para aprovechar. Así que, nada, aquel que está arrancando no se equivocó, eso le digo, para terminar.
Pues muchísimas gracias por compartir con todos nosotros. Siempre, y te lo he dicho, es un orgullo haberte conocido desde hace muchos años, el poder llegar a que cuando necesito algo, nos hablamos y vemos cómo debatir algunos temas. Y pues siempre un honor estar compartiendo en ciertos eventos. Así es que, pues Ezequiel, ¿dónde te pueden llegar a seguir? O si alguien tiene alguna duda, en alguna red social.
Sí, me pueden encontrar en Twitter. Mi usuario es Simubooks, es Simubucks. O poniendo Ezequiel Salis Twitter, cualquier técnica básica de Open Source Intelligence me pueden encontrar sin ningún problema. Así que, perfecto. Bienvenidas sean las consultas y cualquier, digamos, duda que pueda haber surgido después de este podcast. Quiero agradecerte por haberme invitado. La verdad que es un orgullo para mí, primero, haber compartido tantas experiencias con vos y espero seguir compartiendo muchas más. Y segundo, estar en este podcast que me parece que hace un trabajo enorme y positivo, y que espero que, bueno, tengas la pasión y el tiempo para poder seguir manteniéndolo mucho más.
Yo espero que también tenga más que nada el tiempo, porque ya sabes vez hay más incidentes, hay más situaciones. Sí. Pero pues bueno, muchísimas gracias por estar hoy en Crimen Digital. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, agradecerles el que hayan escuchado este episodio. Contacten a Ezequiel, mándenos mensajes a nosotros, déjenos saber que nos están escuchando, qué les pareció, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Creo que es el momento de poder llegar a hacer esos intercambios de información. Y pues no me queda más que recordarles que nos pueden llegar a escuchar vía iTunes, Spotify, en la página de Dixo o en la página de Crimen Digital. Agradecer especialmente a Dixo, debido a que nos ayudan con la parte de la edición, la producción, compartir este podcast en las redes sociales. Y pues no me queda más que decirles que esto fue Crimen Digital.
Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación. Producción general, Dani Sarasate.